Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, aquí estamos con un titular muy claro. La Liga parece que ya no va a volver el día 12 de junio. Este era Javier Tebas, presidente de la Liga, hace 12 días en Vamos, en el partidazo de Vamos con Juanma Castaño, sobre la fecha de regreso del campeonato.
No lo sé, es que dependerá, yo creo que a mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, dependerá de lo que ocurra. Mire, va a depender mucho, no lo sabemos nadie. Va a depender de que sí, que podamos tener repuntes o no, de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol.
Hasta 6 veces en 12 segundos decía Tebas el verbo depender, y claro, tanto dependía que al final el regreso de la Liga se va a retrasar, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, pues parece que sí. Buenas tardes, Munilla. Fuentes de toda solvencia de la Liga informaron anoche a la cadena COPE que la fecha del 12 de junio, la fecha que el propio Tebas dio para volver, ahora está descartada. No lo dice la cadena COPE, lo dicen fuentes de la Liga. La situación es cambiante y lo que hace 10 días indicaba, apuntaba al día 12, ahora ni indica ni apunta al día 12. La Liga baraja cualquier día entre el 14 y el 28 de junio para volver, sonando con fuerza el viernes 19 de junio. Repito, la Liga, fuentes de la Liga, barajan cualquier día entre el 14 y el 28 de junio para volver, sonando con fuerza el viernes 19 de junio. Por otro lado, el Departamento de Expansión Internacional de la Liga ha valorado que se sería muy volver con el encuentro Sevilla-Betis. El derbi sevillano es de lo más visto de la Liga Española fuera de España, en el extranjero, después del Real Madrid y después del FC Barcelona. Así que, con toda cautela, a día de hoy, si no hay cambios, a esta hora, cuando son exactamente las 3 y 7 minutos de la tarde, se baraja el 19 de junio y se baraja el Sevilla-Betis.
Estamos en una época en la que hay que tener mucha cautela con todo y, por supuesto, más en este caso con el fútbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué se retrasa o se puede retrasar el arranque de la Liga? Con cautela siempre, Dani Asenjo.
Principalmente, Muni, por los entrenamientos de los equipos. La previsión era que el lunes 25, es decir, la semana que viene, empezaran los entrenamientos colectivos, todos los jugadores juntos. Pero el gobierno le ha dicho a la Liga que no, que es pronto y que no podrán hacerlo hasta el próximo lunes 1 de junio. ¿Qué pasa? Que los equipos necesitan como mínimo 2 semanas de entrenamientos colectivos, por lo que empezando el día 1 habría que esperar como mínimo hasta el 14 de junio para volver a competir. El ministro Salvador Illa, preguntado hace 10 minutos, responde así a si el gobierno está estudiando la opción de que los equipos entrenen en grupos de más de 10 jugadores.
Vamos a estudiar esta petición que usted me comenta de poder realizar entrenamientos colectivos de más de 10 personas, de más de 10 jugadores, y cuando la tengamos analizada y tengamos una decisión al respecto, la vamos a dar a comunicar. De momento no hay ninguna decisión al respecto.
Bueno, vamos a buscar reacciones, por ejemplo, en el líder de la Liga. ¿Cómo se toma el Barcelona, Manolo Liberos, el posible retraso del campeonato?
Bueno, pues en el club les da lo mismo, es más, tenían la sensación que se retomaría más cerca del final de junio que a mediados de junio, y en el vestuario están sobre todo expensas de lo que digan desde Sanidad, que todavía no permitirá, como decíais, el trabajo colectivo este lunes. Así que no les importa esperar más allá del 12, como dijo Piqué en Vamos.
¿En el Real Madrid cómo se lo toma Melchor Ruiz?
Bueno, tienen que aceptar las decisiones tanto de las autoridades sanitarias como deportivas. Por parte del Real Madrid desean poder empezar a jugar lo antes posible, se lo hemos escuchado decir a los jugadores, lo dijo hace un par de días Zidane, en el club opinan exactamente igual, siempre que se respeten lógicamente los temas de salud y seguridad, pero como no depende de ellos, ellos solo pueden trabajar duro, estar preparados para cuando les permitan jugar, eso sí, creen incluso que se podría adelantar la fase de los entrenamientos.
Se ha hablado también de ello en el Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, en Paterna hay voces favorables a posponer la reanudación de la Liga. Una de ellas viene, eso sí, de varios cientos de kilómetros. Lato está cedido en Osasuna, va a volver a Valencia y acaba de posicionarse en COPE al lado de los que piensan como Gerard Piqué.
Al final lo que tenemos ganas todos nosotros es de jugar cuanto antes. Hay que tener en cuenta que es una situación un poco extraña, complicada, atípica, porque viene de estar 2 meses encerrado en casa, y creo que lo más apropiado, como dijo Piqué, que lo escuché, yo creo que nos deben de dejar también un poco de tiempo para prepararnos lo máximo posible, porque va a ser un mes y poco, que va a ser muy exigente.
Por cierto, hablando de encierros que decía Lato, de encierros o de concentraciones, mejor dicho, se ha hablado hoy en la reunión entre la Liga y el sindicato AFE, Gemma Santos.
Sí, han estado reunidos Liga y AFE poco más de una hora, han hablado de temperaturas, de fases de entrenamiento, de vuelta a la competición, pero por supuesto, como dices, han hablado de las famosas concentraciones. La postura de AFE, la recordamos, Muni, es clara, como quiere la mayoría de jugadores, aceptarían concentrarse como mucho solo una semana antes de que arranque la competición. En el tema de las temperaturas, han acordado reunirse semanalmente para establecer horarios y en el resto de puntos se van a quedar pendientes de las instrucciones que vaya dando Sanidad.
Y la noticia del día, una de las noticias del día, es que ha llegado Antonio Estévez, la primera lesión grave en la Liga.
Efectivamente, para el guardameta de la primera plantilla del Real Club Celta, Sergio Álvarez, se lesionaba en un rondo en el entrenamiento del pasado martes. Ayer realizaba una resonancia magnética y hoy se conocían los resultados de la misma. Rotura de los meniscos interno y externo de su rodilla derecha. Tiene también afectado el ligamento cruzado anterior. Tiene que pasar por el quirófano en los próximos días. El periodo estimado de baja, entre 2 y 4 meses, con lo cual Sergio Álvarez dice adiós a lo que queda de temporada. Ojo, porque su situación contractual es muy complicada. Finaliza contrato en esta campaña y el próximo mes de agosto cumplirá 34 años.
Mucho ánimo para Sergio Álvarez, el portero del Celta. Bueno, vamos a pulsar también más opiniones de los equipos modestos y el comienzo de la Liga. Por ejemplo, el técnico del Valladolid, Juan Carlos Amón, estuvo anoche en el partidazo de COPE.
Sí, y ha visto como una de sus reivindicaciones ya ha salido adelante, y es que necesita, dice, una semana más, porque el Valladolid es, por ejemplo, un equipo mucho más físico que técnico. Desveló que se producen inspecciones diarias en los entrenamientos de los equipos y que hay limitaciones en cuanto a la forma de entrenarse. Criticó la obligatoriedad de viajar en el día. Hay equipos, dice, que prefieren pasar la noche anterior al partido en el lugar de destino, y también se quejó de la ausencia de reuniones con los entrenadores por parte de la Liga y de la Federación. En lo que sí está de acuerdo es que los más reivindicativos son los equipos que luchan por sobrevivir deportivamente, es decir, por la permanencia.
Es verdad que yo creo que al final, en esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva, ¿no? En unas condiciones que ya no son las que habíamos pactado al principio de temporada. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas no es lo mismo que el que se está jugando la vida deportiva, entre comillas hablando. Entonces, en ese aspecto, los que estamos más minuciosos y más quisquillosos y buscando que esté todo lo más cercano posible a nuestra realidad habitual, son los que estamos peleando por esa permanencia, que realmente es donde te juegas, pues, bueno, el futuro del club.
Otro entrenador, Garitano, en el Alavés, también veía o ve precipitado volver el día 12, Roberto Arrillaga.
Sí, Garitano no lo ve. Le parece demasiado pronto. Necesita, dice, al menos 3 semanas de entrenamiento con todos los jugadores disponibles sobre el terreno de juego, y el 12-13 de junio es demasiado pronto. Especialmente para los equipos de abajo, que necesitan preparación física y táctica para competir en un periodo tan corto como son 11 partidos. Incluso decía Garitano que puede ser hasta peligroso.
El día 12 o 13 para nosotros, yo creo que es precipitado para poder jugar 11 jornadas casi seguidas. Sería difícil, y todo esto es lo que te digo yo, que se hace raro, extraño, difícil y peligroso para, yo creo que para todo el mundo.
Esto, de todo modo, ya saben que va por barrios. Por ejemplo, desde Mallorca, Señé dice que están locos por jugar.
Sí, sí, llevamos mucho tiempo ya sin competir, sin sentir ese gustillo de poder enfrentarnos a un rival y competir por 3 puntos. Y bueno, pues no vemos ya el día de que llegue, no sabemos todavía pues la fecha concreta, pero bueno, no sé, se está hablando del 12, del 20, pues bueno, sea una o la otra, creo que vamos a llegar muy bien preparados.
Y de ese palo es también el míster del Oviedo. Zigana está de acuerdo con el 12 de junio, Carlos Llamas.
José Ángel Ziganda sí vería bien empezar el 12 de junio si eso permite tener después un poco más de calma y algo más de separación entre partidos. Lo explica de esta forma el entrenador del Real Oviedo.
Pero también es cierto de que si jugar el 12 nos da el liberar alguna semana entre algún partido entre semana, yo preferiría empezar el 12. Sí, nos liberaría algún partido entre semana para poder entrenar. Si empezar el 12, pero es jugar domingo, miércoles, las 11 jornadas, sería precipitado para mí, sí. Y no ganaríamos nada.
España, vuelta con cuando vuelve el fútbol, y Alemania desde hoy viviendo su segunda jornada, Carlos Sáez.
Segunda jornada, Muni, del Corona Fútbol. Arranca hoy mismo a las 8:30 con el derbi entre el Hertha y el Unión de Berlín. Además, tenemos 5 partidos el sábado y otros 3 el domingo. Mañana sigue la pelea por la Liga entre el Dortmund y el Bayern. Los amarillos van a jugar en el campo del Wolfsburgo y los de Baviera reciben al Eintracht de Frankfurt. Ahora mismo el Bayern le saca 4 puntos al Borussia, y te recuerdo, Muni, que el martes se van a ver las caras en un partido que será determinante para el final de la Liga.
Y como el Gala dice que hay que tener con todo mucha cautela, todavía o más aún con el fútbol, nos arrimamos, que viene bien cuando tienes que tener cautela con las cosas, un día más a nuestros amigos de Berti, Gema Santos.
Son los que nos hacen estar seguros, desde luego, Muni, son los que nos hacen siempre estar con cautela. Menos mal que les tenemos siempre de nuestro lado, cuidándonos como nunca cuando más les necesitamos. Ya sabes que para que tu vida continúe, lo que tienes que hacer es contratar su seguro en berti.es, como hemos hecho todos en Deportes Cope. Contrata tu seguro en berti.es, ya verás cómo Berti puede ayudarte. Apunta, berti.es.
Gracias, Gema, y ojo a esto, que la UEFA ve cercano, relativamente cercano, el fútbol incluso con público.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
O sea, Arantxa Rodríguez, que el presidente de la UEFA ve fútbol con público en otoño.
Sí, así lo ha dicho, como tú decías, el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que está convencido de que los aficionados van a poder volver a las gradas muy pronto. De hecho, como tú decías, se ha atrevido a hablar del mes de otoño para volver a ver los estadios absolutamente llenos. Es muy optimista, hasta el punto que ha asegurado que la humanidad ha sobrevivido a muchas guerras y pandemias, y sin duda está convencido de que sobrevivirá a este coronavirus.
Se acordarán de que el presidente del Getafe, Ángel Torres, regaló el abono de la Liga a sus socios. Bueno, eso no ha sentado muy bien en muchos clubes, entre ellos, por ejemplo, el Betis, Isaac Escalera.
El director de negocios del Betis, Ramón Alarcón, fue protagonista en COPE Sevilla. Anunció que siguen trabajando en una compensación justa para los socios, y ojo, porque cargó contra los equipos que han sido más generosos con sus abonados, como el Getafe.
La mayoría de los clubes entendemos que decisiones como la que, por ejemplo, el tema del Getafe, bueno, el Getafe, su ingreso por abonados es muy pequeño dentro de su presupuesto. También tiene un presupuesto en televisión muy alto en gran medida a que lo vendemos de forma centralizada. Entonces, bueno, pues la situación del Getafe es muy distinta a la situación que puede ser de otros equipos que tenemos muchísimo más ingreso por abonado. Yo respeto y con la decisión de otro club, pero sí, efectivamente, creo que no hacen bien al colectivo.
Ha sido uno de los protagonistas de la semana. Aduriz se va del fútbol, pero se despide hoy oficialmente en la primera rueda de prensa presencial de la Liga, José Ángel Peña.
Sí, una comparecencia que va a ser doblemente especial por ser la de la despedida, como dices, de un futbolista como Aduriz, y por tratarse de la primera presencial desde que se decretó el estado de alarma. Para conseguirlo, el Athletic lleva trabajando 2 días a contrarreloj con el objetivo de conseguir la autorización de la Consejería de Salud y de la Liga. Un visto bueno que obliga a la entidad bilbaína y a los periodistas a cumplir un estricto protocolo de seguridad. Por ejemplo, a la rueda de prensa esta tarde, que se desarrollará en San Mamés, solo acudiremos redactores, no lo harán ni cámaras ni fotógrafos. A la entrada del campo se tomará la temperatura a todos los periodistas y se nos facilitarán mascarillas y guantes. Obviamente, en todo momento deberemos mantener una distancia de seguridad de entre 2 y 3 metros.
Regreso a Barcelona, Elena Condis, porque hay 2 jugadores que han hablado de futuro, ¿no?
Sí, del Barça nadie se quiere ir, ¿eh? Es el caso de Lenglet. A pesar de que se cuenta con él, entiende que solo Messi es intocable. Lenglet dice en Radio Monte Carlo que espera seguir, pero asume que nadie está a salvo en este nuevo mercado. El Barça, ya lo venimos contando, necesita vender o intercambiar futbolistas para hacer frente a la crisis. Arturo Vidal, que hoy cumple 33 años, es uno de los que se valoran para abratar el fichaje de Lautaro. Sin embargo, escuchando al chileno en un Instagram Live, queda claro que como Artur y Rakitic, tampoco está por la labor de irse y ponerle facilidades al Barça. Así de feliz está aquí.
Sí, estoy cómodo, estoy feliz. Como te digo, ahora mejor preparado que nunca. Llegué en una etapa al Barcelona cuando me había operado la rodilla por segunda vez. Entonces no tuve la preparación, pero estoy feliz. Hay un buen grupo, tengo muy buenos amigos, me he hecho muy buenos amigos, que la paso bastante bien. Esos son los momentos clave, los momentos que donde tienen que salir los pobres, de verdad. Me ha tocado salir y aprovecharlo, y la gente ve eso.
Le ha estado atormentando el coronavirus durante mucho tiempo, pero por fin, Jorge de la Chica, vuelve Yangel Herrera a entrenarse con el Granada.
Una buena noticia, ya tiene todos sus efectivos Diego Martínez entrenando en la Ciudad Deportiva y Ángel Herrera, el único jugador de la plantilla que había dado positivo en un test serológico, ha sido sometido a distintos exámenes médicos y por fin ya no es un factor de riesgo para sus compañeros. El venezolano no tenía ningún síntoma.
Otra buena noticia tiene que ver con una jugadora del Atlético de Madrid femenino, Virginia Torrecilla, que ha sido operada de un tumor cerebral, Andrea Peláez.
Lo hizo público ayer por la tarde la propia jugadora del Atlético de Madrid y de la selección española a través de su Instagram. Virginia Torrecilla cuenta que hace una semana, cuando volvía a su casa en Madrid, se encontró indispuesta con dolor de cabeza y cervicales y acudió al médico. Allí le realizaron un TAC y le advirtieron de la presencia de un tumor en la cabeza, tumor que al principio diagnosticaron como benigno, pero que con el paso de los días creció y necesitó ser extirpado en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Ella misma cuenta que todo ha ido bien, que ya comienza la rehabilitación y que tiene más ganas de vivir que nunca.
Hace hoy justo una semana yo volví a Madrid con dolor de cabeza y de cervicales. Me hicieron un taque en la cabeza, ¿no? Me encontraron un tumor. En cuanto me lo comunicaron, pues me tuve que ir a la Universidad de Navarra para poder operarme. Todo fue genial. Creo que ha sido un éxito la operación. Que ya está todo pasado, que superado un tumor. Si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble.
Enhorabuena, grande Virginia. Bueno, y por cierto, en Italia, ¿va a ser demolido el mítico estadio de San Siro, Javi Pascual?
Pues la Comisión Regional para el Patrimonio Cultural de Lombardía estableció que San Siro no tiene interés cultural y que, por tanto, puede ser derrumbado tras un estudio solicitado por el Ayuntamiento milanés ante la posible edificación en esa misma zona de un nuevo estadio para Inter y Milán, que tanto el Inter como el Milán como el Ayuntamiento confían en acabar las obras antes de 2024.
Enseguida contamos si puede haber conflicto en el baloncesto español.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Una pregunta importante para Pilar Casado. Pilar, ¿se viene conflicto en el baloncesto español por los ascensos a la Liga CB?
Al presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, le gustaría que el baloncesto fuera ejemplo y no recurrir a los tribunales, como ha dejado claro en una entrevista en el diario El Mundo. También evita recurrir al Consejo Superior de Deportes, aunque si finalmente es necesario, asegura, recurriríamos a estos estamentos. Este próximo lunes por la tarde se reúne la Comisión Delegada de la Federación para tomar una decisión respecto a sus competiciones, jugar o cancelar. En este último caso, los equipos que ascenderían serán designados por la propia Federación.
Al hilo de esto, Albert Díez, ¿quiere volver a jugar el vestuario del Barça?
Bueno, el Barcelona quiere jugar siempre que se cumplan todas las medidas de seguridad. El equipo, según ha podido saber la cadena COPE, pasó el miércoles una segunda prueba de detección del coronavirus. También ha dado negativo. Hoy han empezado los entrenamientos en grupo. Y llama, Luis, la atención lo que dice Alex Abrines en su canal de Twitch cuando hace más de un mes la asociación de jugadores, el sindicato, preguntó si querían volver a jugar.
Yo no, tampoco, no soy de los que están metidos en la ABP, ¿no? Pero por lo que he hablado con jugadores del equipo... A ver, yo creo que del Barça no me voy a meter un fregado, pero si no es 0-16 se acerca muchísimo.
Del regreso de las competiciones y también de su futuro acaba de hablar hace unos minutos el míster del Baskonia, Dusko Ivanović, Arrillaga.
Sí, hace menos de una hora que Dusko Ivanović hablaba a través de una conferencia telemática sobre sus impresiones en la renovación de los entrenamientos para Baskonia. Hablaba de que su renovación con el equipo baskonista está muy cerca, que no se han tratado las condiciones, pero que él quiere seguir y que es su primera opción. Ivanović dice que también le gusta cómo se va a reanudar la Liga CB, que su equipo está entrenando con esa mentalidad, la de ganarla, ya que si se están corriendo algún tipo de riesgos, si no hay esa mentalidad, mejor irse a casa. Sobre el reinicio de la Euroliga, Ivanović era mucho más escéptico, no cree que se vaya a reanudar.
Atención a esto, en la NBA, un propietario y un jugador le han puesto fecha al regreso, Rubén Parra.
El dueño de los Milwaukee Bucks, Mark Lashley, ha comentado en el canal de televisión CNBC que espera que en 6 u 8 semanas se vuelva a jugar. Por su parte, el base de los Nets, Spencer Dinwiddie, ha ido más allá. En su cuenta de Twitter se ha atrevido con una fecha concreta y un número de partidos. Se sobreentiende que para acabar la temporada regular. Según lo que él ha escuchado, serán 5 encuentros a partir de 15 de julio.
Y reivindicaciones del pádel español, Dani Asenjo.
Piden las federaciones de pádel y de tenis al CSD poder jugar partidos de doble, es decir, 4 jugadores en pista en la fase 2 de la desescalada. Alfredo Garbisu, presidente de la Federación Española de Pádel, estuvo anoche en el partidazo, explica sus quejas.
Hay cosas que no llegamos a entender, es como en una cafetería o en un bar, 100 metros cuadrados, pues puede haber, pues a lo mejor 8 o 10 personas, y en una pista de pádel no pueden estar 2.
Pues es lo que tenemos a día de hoy, y es lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saben que enseguida vuelve la tarde con Pilar Cisneros, pero antes nos quedan todavía 5 minutos para contar algunas cosas más de cómo viene el día y de cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, a lo que damos importancia a esta hora todos los viernes, que es a resolver el reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín, buenas.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Esta semana teníamos tu encargo de buscar una calle de Madrid.
No, un conquistador.
Ah, un conquistador. Entonces, ¿qué me han liado? Me ha estado liando a Senjo.
Da igual, porque es que más o menos es lo mismo, porque es un conquistador que, como Núñez de Balboa, tenía una calle en Madrid, un barrio adinerado de Madrid, pero no en el barrio de Salamanca, cerca de la Castellana en concreto, que nació en Extremadura, como otros muchos otros conquistadores de españoles de los siglos XV y XVI, que el tío nació en Trujillo y fundó Trujillo en Venezuela. ¿Para qué se va a complicar la vida al hombre? Y además tenía un padre que era un hacha, que le conocían como Sansón de Extremadura, porque era casi más fuerte y más bestia que él, y el conquistador es...
Sin embargo, la actividad militar estaba parada a la llegada de García de Paredes, quien decidió desplazarse a Roma para ofrecerse como guardia del Papa Alejandro
VI. Ahí está, García de Paredes.
García de Paredes, por un momento, conquistadores.
Por un momento, cuando has dicho conquistador de Trujillo, digo, igual es Roberto Gómez, pero pues veo que no.
Es que tú no sabes lo que ha salido de Trujillo. Tú no veas lo que ha salido de ahí.
El ganador de la semana, ¿quién es, Dani?
Se llama Josito y en Twitter es @JositoAzulón.
Tú echando aquí el bofe por la boca, el hígado, y yo diciendo aquí que la culpa ha sido tuya.
Era parecido.
Manda narices, manda narices. Bueno, en fin. Felicidades para él, la calle García de Paredes, que Madrid está, digamos, entre la Castellana y Bravo Murillo, aproximadamente, sí, una cosa así debe ser, ¿no?
Va más o menos en ese eje, una calle muy importante, sí.
Muy bien, conquistador, un abrazo muy grande, buen finde.
Adiós, chicos.
Hasta luego. Bueno, ya saben que todos los días también nos gusta buscar alguna recomendación, ¿no? Y más cuando estamos a las puertas del fin de semana, y para recomendaciones, una que da muchas y muy buenas, siempre es Dani Senabre.
Bueno, ya que acabamos de conocer que Tom Brady va a tener su propio documental en 2021 de ESPN, y que el día que recomendamos fútbol americano solo hicimos película y no documental, pues quería recomendar el que está considerado como el mejor, uno de los mejores documentales de fútbol americano, de NFL. Se llama Two Days in April, dos días de abril, y lo tenéis en Amazon Prime, en Prime Video, o sea que lo podéis ver sin problemas. Y trata, sigue a, desde 4 perspectivas diferentes, 4 jóvenes que se presentan al draft de 2006 y toda la historia que hay detrás. Es muy recomendable, evidentemente no habla de una estrella al nivel de Jordan o de Tom Brady, pero por la crítica, los premios, etcétera, está considerado como uno de los mejores que se ha hecho sobre este deporte.
Pues gracias, Dani. Yo me lo apunto, lo que pasa que ya no sé de dónde voy a sacar el momento para ver tanta cosa. Pero bueno, en fin, vamos a ver lo que nos cuenta el maestro Guas, el aguanís, tú dirás.
Munilla querido, esta tarde me tomaré un café con los oyentes, a las 6, Dios mediante. Será como Bale y los ingleses, pero una hora más tarde. Y café, y no té. Si es que nosotros somos así. ¿Qué pasará? Pues me lo sé todo. La Bundesliga, la fecha de la vuelta de la Liga, la ACE, Lautaro, Jaycee. Ya verás cómo me preguntan por otra cosa. Es que estos son así. ¿Qué oyentes serán? He tenido una visión. Creo que son 10. He visto a Fernando Simón, Simancas, Almeida, Rufián, Cayetana, Lastra, Torra. ¿Te imaginas que salen todos ellos preguntándome? Nos daban las 8 de la noche. Bueno, pues nada, pásate si te dejan las niñas, que es mucho pasar. Nos lo pasaremos bien. Ah, hasta luego. Las 6 de la tarde. Traigan pastitas, sí.
Igual hasta me paso con las crías. Bueno, por cierto, hablando de críos, está a punto de volver a ser muy feliz otra vez Santi Duque, así que deseamos que todo esté yendo bien, donde tiene que estar yendo bien. Y a todo esto, cambiamos de fase, o de media fase, pues ya no sé exactamente si estábamos en 0, 0 y medio, 1, bueno, en fin, en Madrid cambiamos de fase. Pero recuerden, no bajen la guardia, que aquello sigue estando ahí fuera. Cuídense ahí fuera. ¿Cómo decía exactamente el Teniente Furilo? ¿Era Teniente Furilo que dice Corrochano? Sí, tengan cuidado ahí fuera cuando salgan, ¿eh? Lo que decía la policía. Canción triste de Hill Street, mítica. Bueno, sigue la tarde. Disfruten de la vida. Gracias por estar ahí. Adiós.